16 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Decía que íbamos a tener visita, vamos a compartir un lindo momento, vamos a hablar, revisar la historia, es muy importante eso, ¿no? Tenemos visitas, decía, porque está Víctor Hugo Ramos, excombatiente, buen día, ¿cómo estás?
Bien.
¿Te dicen Víctor Hugo o te dicen Víctor?
Negro me dicen.
Te digo no negro. Listo, te digo negro. Listo. Laura Benzaquén, que es integrante de los hijos, de los excombatientes, de Generación Malvinas.
Sí, Generación Malvinas, de Lucha No Termina. Buen día, ahí gracias está, por la invitación.
Buen día, una alegría que estén acá. Y el colega Eder Arnoldo, ¿cómo te va?
Bien, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bueno, y tenemos, vamos a tener música en un ratito nada más. Ya está por acá Soledad Gauna, que la empecé a seguir esta mañana. Qué lindo lo que haces, qué lindo. Va a estar Luciano Jazmín llegando en un ratito. Ella me dice, si no llega yo necesito la viola. Si no, Pato, buscamos una guitarra y la acompañás vos.
No, yo no toco guitarra, Miguel, no.
Bueno, debe ser lo único a lo que no te animás, porque últimamente te animás a todo. Se anima a todo.
Lo estamos conociendo.
Vos lo conocés.
Eder me conoce, Eder es un gran amigo.
Gran amigo.
Me gustaría que cante a capela acá también con Sole.
Yo no.
Sí, Pato. Yo sé que podés.
Vos podés. Bueno, en un rato vamos a tener al revés de la taba, al coro. Acá sí que van a estar cantando, alrededor de las 11.
Sí.
Bien, qué jornada hoy, ¿eh? Mamita, por el tema de la música. Bueno, cuenten un poco primero qué es Generación Malvinas para aquellos que no conocen este espacio, que es un espacio de militancia y de reconstrucción de la memoria. Yo decía, yo tengo 55, yo soy de la generación que estando en la secundaria vivió Malvinas, después viví la desmalvinización y después en todos estos últimos años he vivido la malvinización, digo, ¿no? La idea de reconstruir la memoria, pues yo decía que si la historia la escriben los que ganan, hay otra historia que tenemos que pensar, repensar, qué fue Malvinas, qué pasó. Le digo, como en tu caso, Eber, que tenés a tu viejo excombatiente, digo,
sí,
también, ¿no?
Generación Malvinas nació hace 15 años aproximadamente, exactamente hace 15 años, el 2 de abril del 2008, a partir de una entrevista que nos hacen a mí y a mi viejo y a mí, en Canal de Aire, y ahí convocamos a los hijos y a las hijas a participar, a juntarnos. Nosotros en ese momento teníamos un programa de radio, yo estudiaba periodismo, y empezamos a entrevistar a los compañeros de mi papá, y bueno, siempre hablábamos con él que era importante que cuando llegue el momento y nos toque la posibilidad, nosotros continuar con lo que ellos habían iniciado. Estaban los centros de excombatientes construidos, las actividades solidarias encaminadas, y bueno, naturalmente nuestro paso por este universo es finito, y bueno, lo que él planteaba siempre, que hablábamos en casa, y yo creo que le pasó a muchos de los hijos y las hijas, es que alguien tenía que continuar con esto, por sobre todo con la cuestión de fondo, ¿no? Digo, las instituciones fueron creadas por una necesidad, para darse contención, ahí Víctor lo puede contar mucho mejor que yo y en primera persona, pero bueno, nosotros estábamos ahí, somos los hijos, y pasamos muchas horas en los centros de excombatientes, y fuimos mamando esto de estar cerca uno al otro para poder compartir, y sobre todo, como vos dijiste, ¿no?, hacer el ejercicio de la memoria y poner un poquito las cosas en su lugar, porque durante la primera década la década del 90, digo, después de la vuelta de la democracia, hubo un proceso de desmalvinización en el cual se tuvo que salir a la calle para tratar de reivindicar a aquellos que habían dado la vida por la patria, los compañeros de Víctor, de mi viejo, y bueno, y otras reivindicaciones que se fueron poniendo sobre la mesa y que gracias a Dios dieron su fruto.
Negro, te puedo decir negro, ¿no? Vos me habilitaste.
Sí,
¿Qué te pasa cuando ves a esta generación que continúa con el legado de la memoria?
Es lo que queremos nosotros, que ellos continúen esto, por supuesto. ¿Cómo que no? No, orgulloso de mis hijos, de todos los chicos que se pusieron al hombro esta causa y la van a seguir hasta donde puedan. Y así seguirán los nietos, y seguirá, si Dios quiere, ¿no? Seguirán los nietos y así seguiremos hasta, no sé, tan infinito, qué sé yo.
Hasta que volvamos a Malvinas en algún momento, porque no hay que perder de vista eso. No podemos pensar de un lado o de otro, el tema de la guerra, esa discusión es otra, digo, ¿no? Pero no perder de vista que las islas están siendo usurpadas por una, un país colonizador como ha sido Gran Bretaña, digo, y las Malvinas son argentinas y de eso no hay duda, digo, ¿no? También será una disputa que se dará en otros ámbitos, pero en algún momento a lo mejor los nietos o la generación que sea vuelva a ese lugar.
Es que hay mucha gente que fue a Malvinas. Sí, yo claro. Tengo muchos compañeros que volvieron a Malvinas.
Yo digo a poner la bandera igual, negro, ¿eh? Digo la bandera.
No, muchos llevaron la bandera y sacaron fotos. Pero bueno, después las prohibieron, si cada uno que baja a Malvinas le revisan el equipaje que no lleve nada. No armar lío. Pero bueno, sí, hay mucha gente que fue. Eso es medio, a ver, yo pienso que cada uno piensa lo que quiere, ¿no?
Sí, claro.
Por institución, no, nosotros no vamos a ir, no queremos ir, porque yo voy a ir a sacarme un pasaporte a ir a un lugar que es mío.
Claro.
¿Por qué? Entonces, ese es el gran tiro y afloje que hay.
El gran dilema.
Entre nosotros, sí, está eso.
Exacto.
Está eso. Ahora uno individualmente puede hacer lo que quiera, por supuesto.
Sí, claro. Laura, ¿y qué te pasa a vos? ¿Cómo llegaste al espacio este de militancia? Digo, como contaba Elber, uno entiende que la militancia se dio de manera orgánica en el ámbito de la familia, en el ámbito de compartir esos momentos, de ir a los centros, de ir a los actos públicos, digo, ¿no? Supongo que desde muy chica.
Sí, un poco fue así. Como vos dijiste, somos la generación que vivimos la desmalvinización y hoy en día la educación, la lucha que sigue continúa. Siempre como familia acompañamos a papá a todos los actos, cada 20 de junio, cada 2 de abril, bueno, cada Navidad, cada día del año en sí en general. Y siempre, bueno, yo veía, perdón, a los chicos en cada acto, en cada... veía el papá en el centro y demás. Y después, bueno, con la pandemia surgió la inquietud de poder sumarme porque había actividades por parte de ellos y, bueno, me sumé en pandemia y desde ahí que sigo, ya era más o menos 3 años y la idea es justamente continuar con el legado, continuar con la lucha de nuestros padres, continuar levantando la bandera con las Malvinas argentinas, como está ahí también en el mapa que ustedes tienen acá y que estoy viendo enfrente mío.
Sí.
Y la idea es poder continuar con el legado de ellos, con la lucha, con la solidaridad. Realmente, todos los cálculos que hemos visto sufrir a nuestros papás, y hasta el día de hoy viene esta fecha, mi papá la verdad se deprime, se pone mal, se le ve en su cara. No es algo que vaya a negar, ni calculo que lo niega tampoco, pero él siempre está, como cada uno de los muchachos, cuando se los llama para que vayan con la cocina, cuando vienen a una radio a charlar o para una nota, para ir a contar su historia a una escuela. Y yo, como dije la otra vez, una caminata que organizamos de Centros Combatientes y Generación Malvinas, muchos no están, porque es la realidad, muchos quedaron sus corazones latiendo allá, muchos corazones hemos perdido acá y hace poco, inclusive con la pandemia. Yo tengo, soy bendecida, tengo la gratitud de tener a mi papá con vida, pero muchos de mis compañeros no, y sin embargo seguimos por ellos porque sabemos que en algún momento ellos no van a estar, y como dijo el negro, Víctor, somos los hijos, somos ya nietos, nietas, y vamos a continuar infinitamente, seguramente vamos a seguir.
Es verdad. Pero al mapa, y digo, son 190 años desde 1833 que hay una usurpación del Imperio Británico en el sur de América, pero en el corazón de Argentina.
Claro. Porque está por
Malvinas,
la mitad. Está por
Malvinas
la mitad.
Está en el medio, claro. Y desde ese lugar discutimos y debatimos al respecto de por qué es tan importante Malvinas y por qué está tan presente en la agenda actual. Cuando hablamos de Malvinas no solamente hablamos de la guerra, sino hablamos de lo que significa tener usurpado una parte de tu territorio y que es un espacio estratégico en el marco de la política internacional.
Absolutamente.
Es un paso interoceánico, están nuestros recursos naturales, es el paso a la Antártida.
Uh-huh.
Vimos al presidente hace poco en la base Marambio. Y bueno, es una construcción colectiva que hacemos desde el Centro de Combatientes para que la gente tome conciencia de lo que significa y lo importante que es de discutir de nuestros recursos naturales. Estoy leyendo el diario La Capital, la tapa dice: la pobreza subió al 39% en el país y nuestros recursos están ahí.
Claro, claro, claro. Qué interesante escucharlos, ¿eh? Se sumó a la mesa Luciano Jazmín porque, bueno, mañana, ahí vamos, Pato, se sumó, digo, porque en un ratito vamos a tener un poco de música. Los escuché en la tele cantando el témpano. Sí, puede ser que sí, los escuché, sí. Qué linda versión. Bueno, de Adriana Bonicio.
De casa, tuvo un programa aquí.
Sí, te escuchamos. A ver, ahora sí, ahí está. Digo,
que es también de la casa.
Porque sí, porque tuvo un programa.
Tuvo un programa aquí, claro. Bueno, yo toqué mucho tiempo con él.
Mira. Sí, la gente cree que es de Baglietto porque Baglietto la hizo popular esa canción, pero es de Adriana Bonicio.
Lo buscan en internet y todos
creen que es de Juan Baglietto. Bueno, un ratito vamos a estar compartiendo música porque Luciano y Soledad van a estar mañana en la vigilia, que arranca a las 5 de la tarde, a las 17, así en el Monumento Nacional a la Bandera, con un montón de actividades musicales, artísticas, muchos artistas locales, va a haber carpas temáticas, bueno, la vigilia, como todos los años, pero antes de la música, Pato, ¿querés preguntar algo? Está lejos, Pato.
Estoy acá, aunque...
Me parece que habla desde más allá,
Pato. No, yo les contaba fuera del aire a Miguel de la relación personal que tengo con Ever Arnoldo, que además de ser colega, compartimos el trayecto de formación en periodismo juntos, y una de las primeras cosas que empezamos a hacer juntos, gracias a Ever, fue tratar de hacer cuestiones vinculadas a la actividad periodística y linkeada también con Malvinas. Y yo no puedo dejar de recordar la figura de Edgardo Arnoldo, de papá de Ever, sí. Ex soldado combatiente, que en lo personal me ayudó a echar luz sobre algo que quizás por no conocer tan de cerca, ¿no? La historia, pudimos conocer en primera persona lo que fue Malvinas, y no quiero dejar de destacar la figura de Edgardo, que ya no está entre nosotros, pero que en San Lorenzo, en el cordón industrial, es un tipo que no se olvida, y que eso ha hecho muchísimas cosas por los veteranos de Malvinas, por sus compañeros que estuvieron en las islas, y en el ADN de su familia, bueno, Ever está acá, pero también sus hermanos hoy llevan ese fuego sagrado que Edgardo sembró. Y que hoy lo llevan a construir y a militar todos los días por Generación Malvinas. No quería dejar de decir eso porque de ver.
Qué bueno. Qué bueno lo que estás contando, porque además también, digo, toda la actividad solidaria, digo, ¿no? Que llevan adelante, porque quien la pasó mal y quien estuvo en situaciones complejas entiende cuando el otro la está pasando mal, digo, ¿no? Y dar una mano al que lo necesita.
Pato me quiere hacer llorar. Pero no,
yo estoy muy solo últimamente, así que van.
Mi viejo lo quería mucho, Patricio, sí. Y eso evidentemente se transmitió, se notó.
Sí, se notó.
Mi papá era incansable en este sentido, siempre estaba constantemente militando y pensando qué podíamos hacer para tratar de transmitirle al resto lo que era Malvinas, mucho más allá de la guerra, más allá de sus anécdotas y de lo que había pasado en el conflicto. Y bueno, un tipo muy activo, que estaba siempre muy vinculado a los jóvenes,
sí.
Le gustaba mucho ir a las escuelas, estar en contacto con los chicos, lo hizo desde que yo era muy chico, a diferencia de otros que tal vez no se animaron a hablar. Mi papá lo hacía con mucha fluidez y con mucha naturalidad. Bueno, aprendimos de él desde la palabra y desde el ejemplo, desde lo que ponía todos los días arriba de la mesa con sacrificio. No fueron años fáciles los primeros, al contrario, fueron muy difíciles. Ese proceso creo que lo vivimos todos en el país, porque después tuvimos en contacto con chicos, hijos e hijas de otras provincias, y realmente, bueno, el proceso es similar. Pero con matices. Más allá de eso, salimos adelante, lo hicimos todos juntos y aprendimos eso, de que teníamos que estar unidos para poder transformar la realidad y, por sobre todas las cosas, hacerlo con amor. Con mucho amor. Con amor propio, con amor al prójimo, con amor por los símbolos patrios, por amor con la bandera, con mucho con el arte, con los artistas. Yo destaco mucho que esté Sole, Lucho acá, porque la verdad que ellos pueden transmitir a partir de lo que hacen lo que muchas veces sentimos.
Claro.
Yo siempre digo, yo soy un verborrágico, ¿no? No, si me sigo, puedo seguir hablando.
Bueno, sos periodista. Pero, somos
así. Pero los chicos hacen de su arte una forma de transmitir lo que otros no pueden decir. y para nosotros fue fundamental eso, porque las vigilias empezaron con muchos artistas que no, hasta que no cobraban, digo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, está muy linda la charla. Tenemos el servicio informativo, separamos un toque en la continuidad de la mañana y en un ratito tenemos música y sigue la charla, ¿eh? Así que servicio informativo de Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa.